Pero sí, y ellos muchas veces algunos compañeros dicen que si es algo ético aceptar regalos, ¿no?, de los pacientes. En los pueblos, como a veces, como no acepta su regalo, la gente se enfada. Ellos quieren que acepte su regalo como agradecimiento, simplemente, no buscando algo secundario.
Si quieres conocer todas las historias del doctor Ángel López, te recomiendo su libro, El paciente de la Sierra Mecánica y otras historias de humor y esperanza de un médico de pueblo. Lo publica La Esfera de los Libros. Doctor Ángel López, gracias por atenderme. Muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Muchas gracias por vuestra llamada.
Dos libros y dos historias humanas. Vamos al boletín de las dos, una en Canarias. Venga, y luego seguimos.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches, pasamos las dos, la una en Canarias. Este lunes se empieza a formar el nuevo gobierno de Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña. Illa fue investido el pasado jueves en el Parlament y tras tomar posesión de su cargo el sábado en el Palau de la Generalitat, el líder del PSC ha compuesto un ejecutivo catalán con pesos pesados de su partido. COPE Barcelona, Mar Puerto.
Sí, no solo contará con personas de su máxima confianza, como la futura consejera de Economía, Alicia Romero, sino que también ha fichado al exconsejero de Junts, Miquel Samper, que asumirá la cartera de Trabajo y Empresa. La actual alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, será la consejera de Interior y Ramon Espadaler volverá a formar parte del Ejecutivo catalán como responsable de Justicia. También han salido ya los nombres de Albert Dalmau, que será el nuevo consejero del Departamento de Presidencia, y el de la socialista Esther Niubó, que asumirá la Consejería de Educación. Todo esto después de saber también cómo se llevó a cabo la huida de Carles Puigdemont después de desaparecer el pasado jueves. El expresidente ha ofrecido este fin de semana sus primeras declaraciones, reconociendo que el gesto no estaba exento de riesgo y ha contado que primero se desplazaron sin ser interceptados hasta culminar su viaje hasta Waterloo, donde llegó el viernes por la tarde después de recoger a su familia en un aeropuerto de Bruselas. Además, ha señalado que su deber era no dejarse detener y que en el momento que vio el operativo alrededor del Parlament, lo que hacía muy probable su detención, el que era el plan B pasó a ser el plan A.
Por otro lado, un nuevo incendio se ha dado en la tarde de este domingo en Corbalán, Teruel. Según el director general de Interior del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Clavero, el incendio se encuentra en un sitio muy complicado con más arbolada y temperaturas elevadas que han obligado a realizar un gran esfuerzo a los equipos que han trabajado en la zona. En una reunión celebrada en la noche de este domingo ha explicado en una primera evaluación que ha afectado de momento a unas 240 hectáreas. Sobre el confinamiento de la población, ha comentado que se ha recomendado no salir durante unas horas de sus viviendas, pero ya se ha restablecido la normalidad. Además, también ha indicado que durante esta noche esperan que baje el viento moderado, aunque mañana se esperan de nuevo temperaturas elevadas y el viento puede arreciar a mediodía, por lo que comenta que deberán trabajar toda la noche y todo el día del lunes para ver cómo evoluciona. Y fuera de España, el bombardeo israelí sobre la escuela de Al-Tabaín en Gaza, que según Hamas ha dejado más de 100 fallecidos y 150 heridos, podría poner en jaque los esfuerzos internacionales para alcanzar un alto el fuego entre Israel y el grupo islamista Hamas y atizar así la crisis en Oriente Medio. Paula Ruiz.
Un nuevo ataque por parte de Israel a una escuela de Gaza que en principio servía de refugio para unos 6.000 desplazados se ha llevado la vida de más de un centenar de palestinos. La Fuerza Aérea israelí ha justificado el ataque alegando la supuesta presencia de milicianos en la escuela y aseguran haber tomado numerosas medidas para mitigar el riesgo de dañar a civiles. Además, el ejército de Israel reitera que las autoridades gazatíes exageran una vez más la cifra de víctimas civiles y sostiene que al menos 19 milicianos del grupo islamista y de la yihad islámica murieron en el bombardeo. Ante esto no han tardado en pronunciarse países como Irán, Rusia o Francia, que han condenado esta tragedia de genocidio, crimen de guerra y de lesa humanidad. Esto ocurre mientras la comunidad internacional hace una intensa presión para obligar a Israel y a Hamas a firmar un cese al fuego después de más de 10 meses de guerra y de casi 40.000 muertos y 92.000 heridos. Además, los países mediadores, Estados Unidos, Qatar y Egipto, han citado a ambas partes para abordar los detalles del acuerdo el próximo jueves 15 de agosto, aunque por ahora solo ha accedido Israel.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en París, Teresa Vasallo, buenas noches.
Buenas noches.
Se ha apagado la llama olímpica para poner rumbo a Los Ángeles 2028.
La bandera olímpica ha pasado de París a Los Ángeles con Simone Biles presente y con el himno de Estados Unidos sonando en Stade de France. Además, la delegación española ha ganado durante estas dos semanas un total de 18 medallas repartidas en 5 oros, 4 platas y 9 bronces. También ha obtenido 51 diplomas olímpicos, unas cifras que sitúan a España en el 15º puesto del medallero por detrás de países como Hungría, Nueva Zelanda, Canadá o Países Bajos. Y fuera de los Juegos Olímpicos, Carolina Marín ha enviado un mensaje de agradecimiento por las muestras de cariño recibidas y ha puesto en duda su vuelta al deporte de élite.
Estoy destrozada, no os puedo decir otra cosa. Tengo el alma totalmente destrozada, ha sido un golpe muy, muy duro. No sé qué va a ser de Carolina Marín en un futuro, no sé si volveré a jugar, si volveré a coger una raqueta de bádminton, si volveré a disputar una competición o si volveré a unos Juegos Olímpicos.
Además, la española ha querido agradecer a He Bingyao todo el apoyo.
Gracias, Teresa. Recuerda que puedes seguir la última hora de estas y otras noticias en cope.es y en nuestras redes sociales a las 2 y 6, la 1 y 6 en Canarias. Sigues en la sintonía de la cadena COPE. Te quedas escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Ya conocemos lo que está pasando en España y en el mundo. Esta noche queremos vivir a través de las manos de cuatro cirujanos cómo se explora el cuerpo humano. Por tanto, prepárate para vivir un viaje increíble al interior de tu cuerpo. Según los expertos, los órganos vitales son 5: el cerebro, el corazón, el hígado, el pulmón y el riñón. Pero además de estos órganos, según los científicos, hay 78 en todo el cuerpo, como el intestino, también conocido como el segundo cerebro. Arranca nuestro especial Viaje al interior de nuestro cuerpo. Ojo, porque en la próxima hora nos acompañan cuatro prestigiosos cirujanos para saber cómo se intervienen estos órganos fundamentales. Hoy, viaje al interior de nuestro cuerpo.
Y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía. Que te cuente cómo estoy y sepas lo que hay. Dime amor, 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 no estoy aquí, no ves. Si no vuelves no habrá vida, no sé lo que haré.
Tiene el tamaño de un puño grande cerrado y, según los expertos, es el músculo que más trabaja de nuestro cuerpo. Late unas 115.000 veces al día, es decir, aproximadamente 42 millones de veces al año. Durante un tiempo de vida normal, el corazón humano latirá más de 3.000 millones de veces y bombeará una cantidad de sangre de cerca de 1 millón de barriles. El corazón es el responsable de que la sangre circule por el cuerpo para suministrarle oxígeno y nutrientes. Además, puede seguir latiendo unas horas fuera del cuerpo, lo que permite que los trasplantes salven hasta 300 vidas al año solo en nuestro país, según la Organización Nacional del Trasplante. Quiero presentaros al jefe de servicio de cirugía cardíaca del Hospital La Paz de Madrid. Doctor Aroca, Ángel Aroca, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Alfonso.
Él trabaja mano a mano con el jefe de cardiología, Raúl Moreno. Doctor Moreno, Raúl, buenas noches.
Hola, doctor, buenas noches.
Buenas noches. Empiezo por Raúl Moreno, jefe de cardiología. Oiga, según la Federación Mundial del Corazón, cada año mueren unas 20 millones de personas por enfermedades cardiovasculares en el mundo. Probablemente la más popular sea el infarto. Y yo querría preguntarle, sabemos que un infarto se trata, se puede tratar. ¿En ningún caso requiere de una intervención quirúrgica o en algunos infartos, por determinadas circunstancias, es necesarias las manos de un cirujano?
Bueno, Adolfo, sobre todo muchas gracias por ayudar a dar a conocer lo que rodea a las enfermedades cardiovasculares y por contar con ello con el Hospital La Paz. Entonces, como has apuntado, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en España y entre ellas el infarto es la más frecuente. Pero también hay algo muy importante y muy positivo, creo, y es que en la actualidad más del 95% de los infartos que llegan al hospital sobreviven. Y ello en gran parte se debe a que el tratamiento actual del infarto incluye realizar un cateterismo cardíaco urgente, es decir, no hay necesidad de cirugía en la mayor parte de los casos, sino que es un procedimiento que realizamos los cardiólogos a través de una arteria, generalmente de la muñeca, para llegar al corazón con un tubito de unos 2 milímetros de diámetro, que llamamos catéter, y a través de él reabrimos la arteria coronaria que está obstruida, generalmente implantando un stent coronario, que es como si dijéramos un pequeño muelle de metal. La atención al infarto actualmente está formada por una red asistencial, que denominamos habitualmente código de infarto, en la cual los servicios de emergencia extrahospitalaria, que en Madrid son el SUMA 112 y el SAMUR, lo que hacen es trasladar a los pacientes con infarto al hospital más cercano que tenga la posibilidad de realizar este procedimiento las 24 horas del día, los 365 días del año.
Por tanto, doctor Aroca, hablo con el cirujano ahora, lo de la operación a corazón abierto es algo que está completamente en desuso y, en todo caso, si hubiera que operar a corazón abierto, ¿en qué tipo de intervenciones o de qué tipo de intervenciones estaríamos hablando?
Te agradezco mucho esta pregunta porque conceptualmente la gente se equivoca bastante. ¿Qué es una operación a corazón abierto? Pues mira, de una forma sencilla para que se entienda, para que nos entiendan nuestros oyentes, es aquella en la que el cirujano va a tocar con sus propias manos el corazón. Es decir, tendrá que exponerlo, tendrá que abrir la cavidad torácica y luego ya hay distintos grados de agresividad sobre el corazón. Puede tener que pararlo o puede tener que no pararlo. Puede tener que utilizar circulación extracorpórea o no, que después probablemente entremos en ello y os explique un poco en qué consiste esto, y ver si con este tipo de manipulación resuelve el problema. ¿Cuándo hacemos esto? Pues cuando realmente han fallado otras opciones, es decir, han fallado los tratamientos médicos en primer lugar y en segundo lugar lo que nos acaba de explicar el doctor Moreno, cuando han fallado tratamientos algo menos agresivos que operan el corazón por dentro sin necesidad de abrir el pecho.
Correcto, por tanto, la química, por tanto, operaciones poco invasivas serían las metas volantes y la meta final sería estar en la camilla del quirófano. Le voy a pedir más detalles de una operación a corazón abierto. Oiga, ¿cómo se accede a este órgano vital situado debajo de las costillas, ubicado en un espacio, en una especie de cubículo? ¿Cómo se llega hasta el corazón? ¿Tiene usted a un paciente en la camilla? A partir de ahí, ¿cómo se accede al corazón?
Verás, Adolfo, hay varias formas de acceder. La más estándar, la más conocida en una operación a corazón abierto es a través del esternón. ¿Qué hacemos los cirujanos? Se tumba al paciente boca arriba en la camilla, está dormido y anestesiado, lógicamente. Lo que hacemos es abrir el esternón con una sierra, así de fácil. Lo único que a veces no es necesario abrir todo el esternón. Ya hay operaciones menos agresivas que con abrir parcialmente o abrir parcialmente una costilla y parte del esternón conseguimos exponer completamente el corazón. Esa es la forma más frecuente de llegar al corazón, ¿no? A través de una esternotomía media.
Correcto. También me decía.
Pero también puede haber otros accesos laterales a través de los lados del tórax, no a través del esternón, que son mediante toracotomías laterales que llamamos con mayor o menor grado de apertura ante las costillas. A veces con incisiones de 5 o 6 centímetros nada más se llega al corazón también.
Bien, ya tenemos el corazón a la vista, ya podemos manipularlo. Ojo, estamos hablando de un corazón al que hemos accedido, que está latiendo, que está absolutamente conectado con arterias y con venas. Supongo que el trabajo, si hubiera que manipularlo, sería como con un tratamiento de una dulzura y de una precisión extrema, ¿no?
Exacto, parece que estás hablando como cuando yo le explico esto a los pacientes que, bueno, pues a los que voy a operar a corazón abierto. Todos entendemos que el corazón está latiendo y lleno de sangre y sabemos que si se para, fallecemos, ¿no? Luego algo habrá que hacer para poder operar el corazón dentro del corazón sin que lógicamente fallezcamos. Este algo se llama circulación extracorpórea. Una máquina va a hacer de corazón y de pulmón por nosotros mientras nosotros paramos el corazón y lo manipulamos, hacemos los arreglos que haya que hacer y después lo volvemos a poner a andar, literalmente. Esa máquina lleva funcionando muchos años, lo que pasa es que es verdad que se ha perfeccionado muchísimo a lo largo de los últimos 50 años. Esto es lo que permite hacer cirugías a corazón abierto cuando tenemos que manipular dentro del corazón, porque si es externa, por ejemplo una cirugía coronaria, no necesariamente hace falta parar el corazón, ¿de acuerdo?
Ángel, sitúate en tus primeras intervenciones a corazón abierto y teniendo que parar un corazón. Como ser humano, no como profesional, por tanto, además, primeras intervenciones, porque supongo que después de años esta pregunta no procede. Pero haciendo memoria de tus primeras intervenciones, supongo que el nivel de responsabilidad y de acojonamiento debe ser bárbaro, ¿no?
Siempre impresiona operar de corazón, ¿eh? Lo que pasa es que nosotros, bueno, conseguimos controlar perfectamente nuestro estrés y al principio estamos perfectamente tutorizados. Es cierto que, bueno, pues como todo, se va adquiriendo experiencia, vas perfeccionando tus técnicas, vas subiendo el nivel de complejidad y siempre estás tutorizado como por un cirujano más formado que tú, hasta que llegas tú un momento muy elevado de tu formación en el que te dedicas a tutorizar a otros. Es como cuando vuelas en un avión comercial, siempre hay un piloto y un copiloto y ambos tienen que tener la formación para poder llevar el vuelo adelante.
La siguiente cuestión se la quiero plantear al jefe de cardiología, al doctor Moreno. Raúl, ¿hay pacientes que necesitan un corazón nuevo para seguir viviendo? Dos cuestiones. ¿Cuánto tiempo conseguirá un trasplante exitoso alargar la vida del trasplantado? Supongo que aquí va a depender de muchos factores, pero acudamos a la estadística. Y una segunda cuestión. Si me trasplantan el corazón de una persona más joven que yo, una persona deportista, una persona sana, ¿tendré la vitalidad de esa persona?
No es así. El trasplante cardíaco está indicado en pacientes que tienen alguna enfermedad cardíaca grave, que tienen una esperanza de vida muy, muy corta, para los que no existe otra solución y además que cumplen una serie de requisitos muy estrictos. Entonces, los pacientes que son sometidos a trasplante cardíaco tienen algunos riesgos importantes. Después del trasplante, sobre todo son el rechazo y las infecciones. Las infecciones se deben a que los fármacos que se dan para evitar el rechazo producen una depresión del sistema inmunitario. Entonces, a pesar de estas complicaciones, actualmente la supervivencia de los enfermos que necesitan un trasplante cardíaco es muy alta, es al año del 90% más o menos y a los 10 años de más del 60%. Es decir, podemos decir que en el 90% de los enfermos se gana más de un año de vida y que en el 60%, en más del 60%, se ganan más de 10 años de vida.
¿Tendré la vitalidad de una persona si es más joven, deportista y sana?
No es así. La vitalidad, de hecho, como digo, los corazones trasplantados, los enfermos trasplantados tienen una serie de problemas y, bueno, no es así.
Doctora Roca, vamos al quirófano. Se va a producir un trasplante en este momento. En términos muy coloquiales de un neófito en la materia, además yo creo que directamente me desmayaría en un quirófano si lo viera, las fases son acceder, cortar, colocar y empalmar.
Básicamente, sí, en el caso de un trasplante es así, ¿no? Lo único que, bueno, es un poquito más complejo porque en un trasplante participan en realidad dos equipos de cirujanos, los que, como bien dices, van a explantar ese corazón que ya no vale y los que van a traer el órgano de un donante que puede estar en el mismo hospital o lo que es casi siempre más frecuente, es bastante más habitual que esté en otro hospital distinto, que haya que ir a por él y traerlo preparado para poder implantarlo en el receptor que tenemos en nuestro hospital.
Explíqueme con su lenguaje, de manera que, en fin, que podamos entender, esto que yo he banalizado de acceder, cortar, colocar y empalmar, exactamente el proceso, ¿cuál sería?
Vale, pues ese proceso es diferente dependiendo, por ejemplo, si el paciente ya está operado previamente o no está operado previamente. Como bien ha dicho el doctor Moreno, los trasplantes se hacen en personas que tienen lo que llamamos una insuficiencia cardíaca terminal, es decir, que tienen el corazón muy estropeado. Algunos han sido operados varias veces. Por ejemplo, no es lo mismo tener que trasplantar a alguien que es su tórax es virgen, que técnicamente es más sencillo extraer un corazón, es plantar el otro, tiene su complejidad, por supuesto, lo que hemos comentado antes, hay que conectarlo a esa bomba que va a hacer de corazón y pulmón durante un rato, pero digamos que técnicamente no es demasiado complejo. El problema es cuando ese paciente tiene 3, 4 y 5 operaciones previas, cuando nos pasa a veces, o incluso tiene un corazón que estructuralmente no es como el de todos nosotros, que tiene una cardiopatía congénita y sus conexiones son completamente distintas. Ahí sí que pues un trasplante puede ser una operación técnicamente fácil o técnicamente muy difícil, es muy variable. Otra cosa ya son los riesgos de la cirugía, pero en cuanto a la dificultad técnica puede ser o fácil o difícil.
Bien, ¿y qué hacemos con las arterias y con las venas? ¿Esto qué hace? ¿Se corta para luego...?
Sí, se corta, se explanta completamente. Digamos que quedaría lo que es la parte central del tórax vacío, con sus pedículos de las arterias de nuestro receptor. Y ahí tenemos que ir cosiendo vena por vena, arteria por arteria, para decirlo así, el corazón nuevo que traemos. Realizamos, según la técnica, desde 4 suturas a 7 suturas, por ejemplo, en distintos, depende de, como digo, si es un corazón estructuralmente normal, como el que podamos tener tú o yo, la mayoría de los oyentes, o si es un corazón que tiene algún tipo de malformación.
Cuando dices cardiopatía congénita, suturas, ¿exactamente qué quiere decir? ¿Cortes?
En cortes y, o sea, suturar es, tú cortas una arteria o una vena y la vuelves a coser con la otra, eso es una sutura, ¿no? El cortar y coser, realmente, para entendernos.
Madre mía. Es decir, accedo al corazón, desconecto, en vez de corto, que he dicho yo.
Cortas, lo sacas.
Correcto.
Lo sacas.
Yo he dicho, coloco el nuevo, que usted le ha llamado plantar. Claro, usted planta el nuevo.
Implanto el nuevo, pero no lo echas allí y queda prendido, sino que tienes que coser arteria por arteria.
¿Qué sería suturarlo?
Aurícula por aurícula, eso sería suturarlo, efectivamente, y que aquello no sangre. Lo primero es que no sangre y después que lata bien. Y luego que no haya problemas. Bueno, pues en los trasplantes tienen una cosa especial, estamos poniendo un órgano de otra persona en una persona que no era, que lógicamente es otra, puede haber episodios de rechazo, que se llaman, en que ese corazón, que el paciente, el que le hemos puesto el corazón, no le guste ese órgano y lo rechace. Por eso los trasplantes tienen una mortalidad que hemos hablado antes.
Entiendo.
Un riesgo pues que está en torno, depende, de la, en uno estándar de dificultad técnica fácil, pues como ha dicho el doctor Moreno, en torno a un 8 o un 10%. No por la dificultad técnica, insisto, sino por cómo se adapta ese corazón al paciente que lo ha recepcionado, ¿vale?
Aroca, yo a lo mejor le doy más importancia a un hecho que la que realmente tiene. Supongo que previamente hemos sabido el tamaño de la cavidad para saber que el corazón que vamos a plantar cabe ahí, ¿no?
Justo, hay unos límites, ¿eh? Eso está perfectamente estudiado. De hecho, a veces necesitamos corazones sobredimensionados para nuestro receptor. Es decir, imagínate, yo tengo un receptor de 50 kilos, pero tiene problemas de determinado tipo en las presiones de sus arterias o sus venas. Para que ese corazón nuevo vaya bien, no vale poner otro corazón de 50 kilos ahí. Necesitamos un corazón a lo mejor de 70, 75 kilos y que por supuesto quepa. Eso se ha medido antes. Generalmente los corazones de las personas que están enfermas y van a ser trasplantadas suelen ser corazones bastante sobredimensionados. Son corazones grandes, para entendernos, ¿no? Entonces lo normal es que tú trasplantes corazones del mismo peso que el receptor o de hasta un 30 o un 40% superior. Y no debe haber problemas de que quepa o no quepa.
Doctor Moreno, hay una expresión que todos hemos oído alguna vez: me partieron el corazón. Déjeme que le cuente una historia. Hubo una operación de un corazón roto en la ciudad de Málaga, desde donde yo estoy hoy haciendo el programa. Un hombre de 73 años llega al Hospital Regional Universitario de la ciudad con un agujero de 5 centímetros en el corazón debido a un accidente de tráfico. Este agujero se lo hizo cuando impactó contra el volante. Le pusieron un parche bovino para cerrarle el orificio y salió adelante tras 45 días en la UCI. Por tanto, uno, ¿se puede vivir con un corazón partido? Y dos, ¿un parche bovino? ¿Debo pensar que estamos utilizando un fragmento de un órgano de un animal?
Bueno, la situación que describes, la verdad es que es bastante bastante rara, pero porque en general cuando hablamos de un término que sí que existe en cardiología, que es rotura cardíaca, existe este término, esto generalmente ocurre más que con un traumatismo como una complicación de un infarto, en la que literalmente una parte del corazón se rompe, generalmente es la pared del ventrículo izquierdo, pero pueden ser otras partes. Esta complicación afortunadamente hoy es poco frecuente porque se realiza cateterismo cardíaco urgente en el infarto. Afortunadamente es poco frecuente, digo afortunadamente porque es mortal prácticamente siempre, la única solución es la cirugía. Y como dices, sí que es un parche bovino, son materiales biológicos que hacen que se adapten fácilmente al corazón, digamos.
Ángel Aroca, cirujano. Oiga, y si yo estuviera casado con una cirujana cardíaca, cada vez que llegara a casa le tendría preparada la cena, le tendría música, es decir, la adoraría. ¿Usted es consciente de que, desde luego, para los familiares, incluso para la persona que entra en el quirófano, usted se convierte en una especie de personaje de Marvel? De cara a la sociedad, ¿tiene usted la sensación de que se reconoce el trabajo de los cirujanos que trabajan en el entorno del corazón? Y por último, si está casado, ¿su mujer le adora?
Buena pregunta, esa habría que hacérsela a ella, seguramente. A ver, en cuanto a el reconocimiento social, yo creo que los médicos en general en España estamos bien reconocidos, ¿no? Yo creo que la gente en general nos aprecia y nos quiere, ¿no? Se ha visto a lo largo de toda la pandemia y yo, desde luego, el trato que tengo con los pacientes, siempre puede haber, como en todo, un 5 o un 10% de pacientes que, hagas lo que hagas con ellos, vayan bien o mal, te van a querer, y un 5 o un 10% que hagas lo que hagas con ellos te van a odiar, ¿no? Esos son los menos. La inmensa mayoría, yo creo, son gente normal que está muy agradecida, y los cirujanos somos gente completamente normal. En cuanto a mi mujer, bueno, pues es médico también, igual que yo, es una especialidad un poco más predecible, ella es radióloga, y bueno, pues llevamos ya mucho tiempo juntos y de momento ahí seguimos, con lo cual no sé si nos adoraremos o no, pero por lo menos somos capaces de convivir, ¿no? En ese sentido, a veces es cierto que pasamos tiempo sin vernos en la semana, ¿eh? Eso sí, por las distintas responsabilidades, guardias de cada uno, imprevistos, etcétera, etcétera.
Algunas consideraciones para terminar. En primer lugar, teniendo hoy aquí al jefe de servicio de cirugía cardíaca del Hospital La Paz, Ángel Aroca, y teniendo al jefe de cardiología de este mismo hospital, La Paz de Madrid, Raúl Moreno. Doctor Moreno, aprovecho esta consulta gratuita que tengo el honor de vivir hoy. Un bloqueo de ramal derecho es inocuo, ¿verdad?
Generalmente depende.
¿No me estropee la noche?
No. un bloqueo de ramal derecho puede ocurrir en gente que no tiene ninguna enfermedad o gente que tiene alguna enfermedad cardíaca. Generalmente, es uno de los datos del electrocardiograma que es frecuente encontrarlos en pacientes sanos. Pero obviamente pues siempre conviene hacer una consulta a un cardiólogo para que descarte que exista alguna enfermedad. Es decir, suele ser, muchas veces ocurre en gente normal, pero conviene descartar que haya alguna cardiopatía subyacente.
Eso está hecho y el diagnóstico es, efectivamente, haces mucho deporte, lo vienes haciendo hace muchos años, esto suele ocurrir, no te preocupes. Muy bien, pues, señores, más allá de compartir con los oyentes la importancia de su actividad profesional, yo también quería hoy rendirles tributo, agradecerles muchísimo que en su día decidieran sacrificar, supongo que mucho de sus vidas para salvarlas de otros. Por tanto, lo único que puedo hacer es rogarles que se cuiden mucho, porque ustedes realmente sí son imprescindibles. Gracias por atenderme, señores. Gracias.
Gracias, buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches, Adolfo. Buenas noches a todos los oyentes.
Yeah. One time I was born by the river. In a tenement. Oh, oh, my poor mother, she could hardly pay the rent. It's been a long time coming, but I know the change gonna come. Oh, yes, it will.
Two times.
It's been too hard living.
Hemos hablado del corazón. Vamos a a detenernos ahora en un órgano al que los expertos comparan con una computadora perfecta, que además es capaz de generar emociones a partir de reacciones químicas. Te hablo del cerebro. Según los científicos, nuestro cerebro solo pesa 1.500 gramos, 1,5 kilos. Y cuando nacemos, tiene unas 100.000 millones de neuronas. 100.000 millones. Aseguran también que la información del cerebro viaja a más de 400 kilómetros por hora para llegar al resto del cuerpo. Supera la velocidad de un coche de Fórmula 1. Además, según las investigaciones científicas, el cerebro genera unos 48 pensamientos por minuto, o lo que es lo mismo, unos 70.000 al día. En la actualidad, los avances neurológicos van a pasos agigantados. Pero, a ver, Yolanda Guirado, no siempre ha sido así. De hecho, durante siglos, las personas con algún tipo de demencia, con algún tipo de desconexión cerebral, eran consideradas personas endemoniadas. Los quemaban, los apaleaban y los encerraban en calabozos húmedos y oscuros. Esto fue así, ¿verdad?
Ocurrió, por ejemplo, en Londres. En el siglo XI se funda el Hospital de Bethlehem. Allí cobijaban a las personas que habían perdido la razón y que vagaban por las calles de la ciudad. Entre estos enfermos, los considerados violentos y peligrosos eran encadenados al suelo y a las paredes. Este hospital se convirtió en una atracción turística como podía serlo la abadía de Westminster. De hecho, por un penique, los curiosos podían incluso mirar a través de las celdas. Pero no es el único caso. Adolfo, unos siglos más tarde, en 1603, abría en Francia el Hospital de la Salpêtrière. Allí había incluso un módulo para mujeres a las que consideraban locas. Entre las enfermedades mentales, prestaron especial importancia a la histeria. Se pensaba entonces que era una afección que solo afectaba a las mujeres. De hecho, la palabra histeria viene del griego histeron, que significa útero.
Esta noche el enfoque lo hacemos desde el punto de vista de la neurocirugía. Por tanto, si una disfunción cerebral o neuronal provoca un problema u otro, estamos hablando de otra cosa. Hoy queremos hablar de neurocirugía. Y para ello he citado, me acompaña, tengo el honor de poder saludar a Jesús Martín Fernández. Es considerado uno de los mejores neurocirujanos del mundo. Ha realizado la primera cirugía de cerebro despierta en el mundo, en la que se usa inteligencia artificial para localizar las emociones. Trabaja en un hospital francés, Guy de Chaluyac, disculpen el acento, en Montpellier, y en 2022 recibió el premio Mejor Neurocientífico Joven Internacional. Jesús, muy buenas noches, bienvenido a la cadena COPE.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarles.
Hola, doctor. Usted hace solo un año hizo historia en la neurocirugía mundial. Ha sido el primer cirujano en aplicar por primera vez en el mundo un test de inteligencia artificial con avatares hiperrealistas que le permite controlar que no se dañe el procesamiento emocional durante la cirugía. ¿Me puede resumir en términos absolutamente coloquiales para que podamos entenderlo cualquier neófito? ¿Esto cómo funciona? ¿Qué le permite averiguar y en qué consiste?
Bueno, antes que nada, honestamente no creo que hayamos hecho historia en nada, pero solamente damos pequeños pasos. Bueno, lo que consiste es en que queremos, nuestra intención era evaluar el procesamiento emocional de la persona a la vez que evaluaba el procesamiento emocional de otro ser humano, porque así podíamos controlar el procesamiento emocional de reconocer emociones y de sentirlas. Entonces lo que hicimos fue crear un test donde tenemos una base de datos de actores haciendo funciones, o sea, emociones complejas, los traqueamos y con varios sistemas de inteligencia artificial generamos unos avatares hiperrealistas que en 4 segundos hacen una emoción compleja. Entonces, con eso, mientras se le va aplicando un estímulo eléctrico de baja potencia al cerebro del paciente con un tumor cerebral, mientras está despierto, podemos ver si en algunas zonas, al tocarlas, se induce un fallo en el reconocimiento de la emoción, que ya previamente podía ver bien, porque lo hacemos siempre los días antes, para comprobar cuál es su punto de base. Eso es un poco el resumen.
Que no es poca cosa. ¿Cómo se realiza una operación en el cerebro? ¿Cómo accede a un órgano que está cubierto por una estructura ósea muy potente. ¿Es cierto que hay casos en los que hay que utilizar incluso una sierra para llegar al cerebro?
Mira, realmente, aunque suena un poco prehistórico, siempre tenemos que usar una sierra. Es decir, piensa que para llegar al cerebro tenemos el pelo, tenemos el cuero cabelludo, ¿no? Luego tenemos el hueso, luego tenemos la dura madre, que es la membrana que envuelve al cerebro, y luego tenemos el cerebro. Entonces siempre tenemos que abrir el cráneo para acceder al cerebro. Depende de qué tipo de intervención se vaya a hacer, pues se hace de una forma u otra, pero siempre hay que usar el craneotomo, que le llamamos, la sierra, para poder abrir una tapa de cráneo.
O sea, aserrar el hueso, ¿no?
Sí, porque el hueso es un elemento muy duro y que no tenemos otra forma de hacerlo.
Oye, ya tenemos el cráneo abierto. He leído que hay una cosa que se llama el líquido cefalorraquídeo. Es un líquido acuoso, sí, transparente, incoloro, que fluye dentro y alrededor del cerebro. Por lo que he leído, ese líquido permite que todo el sistema nervioso central esté siempre bien oxigenado y bien nutrido. Ojo, porque supongo que ese líquido no debe derramarse. ¿Esto sería un drama?
Bueno, es un poco más complejo. De hecho, el líquido cefalorraquídeo siempre hemos sabido hace mucho que tiene algunas funciones básicas, como las del soporte. Es decir, el cerebro realmente está flotando dentro del cráneo y flota, entre comillas, gracias a un líquido que lo baña, que, como bien dices, es incoloro. De hecho, tiene un color tan cristalino que antes se decía que tiene color de agua de roca. Pero además también tiene función de transmisión de nutrientes a lo largo del cerebro. Y además ese líquido no solo protege el cerebro, sino que continúa hacia la médula espinal y la va rodeando. Entonces, sí, es importante, pero eso no quiere decir que... Es decir, cuando tú accedes al cerebro, inevitablemente vas a ver líquido cefalorraquídeo, porque el líquido cefalorraquídeo no solo está por fuera, rodeando el cerebro, sino que también está por dentro, entre los surcos, esos surcos que vemos de por fuera de la nuez. O sea, está en todos los sitios. Y lo que sí es un problema es si tras la cirugía, cuando ya ha cerrado todo, ese líquido estéril, microbianamente hablando, sale fuera hacia la piel.
O sea, si hay una fuga, ¿no?
Sí, si hay una fuga de líquido, no durante la cirugía, sino luego, ajá, porque no se ha cerrado bien esa membrana de la dura madre, sí que si está en contacto el líquido con la piel, hay un riesgo de una infección, una meningitis.
Doctor, sin entrar en detalles, además de los tumores, ¿qué tipo de enfermedades se pueden curar a través de la neurocirugía?
Bueno, yo estoy, digamos que hiperespecializado en la cirugía despierta de tumores, pero hay mucha otro tipo de patologías. Por ejemplo, los aneurismas, que son dilataciones anómalas de las arterias que llevan la sangre por el cerebro, que si no se trata, si eso se rompe sin haberlo tratado, puede causar la muerte. O malformaciones arteriovenosas, que no son más que alteraciones en la formación de los vasos sanguíneos, que también requieren muchas veces cirugía, o trastornos del líquido cefalorraquídeo, propiamente dicho, porque el líquido, pues por ejemplo, hay una obstrucción al paso del líquido, o enfermedades simplemente del cráneo, que son típicos en el desarrollo de los niños. Y bueno, por ejemplo, tenemos una amplia gama de enfermedades del cerebro estructurales, que les llamamos, que tienen una razón en el espacio, o sea, que tienen algo que se puede quitar, a diferencia de otras cosas como, por ejemplo, una demencia.
Entiendo. Oiga, una pregunta que probablemente se hacen muchos oyentes. En el cerebro se forman los recuerdos, pero teniendo en cuenta que la memoria es algo intangible, cuando alguien pierde la memoria, ¿se puede reparar esa parte donde están las neuronas de la memoria?
Mira, realmente cada vez hemos ido abandonando más lo que llamamos el localizacionismo, que es asociar una función, véase la memoria, a un sitio concreto del cerebro. Ahora hablamos de redes neurales y entendemos que las funciones, como la memoria, surgen de la interacción entre regiones. Es decir, un conjunto de distintos puntos del cerebro, aunque estén distantes, están conectados sincronizadamente para hacer una función. Y a eso se le llama una red. Pues hay muchísimas. Entonces, algo tan complejo como la memoria no depende de una sola región del cerebro. Por lo tanto, no es que ya dependa de la neurona, sino de muchas conexiones entre diversas neuronas. Entonces, imagínate lo complejo que es y cómo vamos entendiendo la complejidad del cerebro con los avances.
Eso es irreparable.
De alguna forma sí, uh-huh. Al menos hasta ahora. Es decir, cuando uno habla de demencia, primero, hay muchos tipos. Segundo, yo no soy especialista en demencias, pero es importante que entendamos que normalmente las enfermedades degenerativas no afectan a una sola función. O sea, cuando uno habla de Alzheimer, por ejemplo, no solo está hablando de que hay una disfunción en la memoria. O sea, estamos hablando de todo el conjunto de funciones superiores. Memoria, cognición espacial, atención, multitarea, razonamiento lógico, conciencia ética. O sea, no, las enfermedades no atacan a una sola función.
Comprendo.
Porque todas las funciones están interconectadas.
Oiga, ¿por qué no es posible trasplantar un cerebro?
Buena pregunta. Recuerdo que hace unos años salía un neurocirujano italiano, no recuerdo el nombre, que bueno, tenía su teoría de que se podría trasplantar. Nunca salió, ni siquiera sé si se llegó a intentar, pero a mí me parece, la verdad, nunca me lo habían preguntado. Yo creo que veo demasiadas limitaciones, demasiadas, ¿no? La primera es la ética, el para qué y por qué, o sea, no estoy capacitado para decirte si sería ético o no, y la segunda va de cosas físicas como cómo conectar las arterias de un sitio con las de un cerebro con las del otro, o cómo pegar la médula espinal de una con la del otro, con qué, cómo se hace, ¿no? Entonces, yo ahora mismo lo veo imposible, pero creo que en neurociencia, o sea, hace 20 años, si hubiéramos dicho que tendríamos un test para valorar la percepción emocional en vivo, nos dirían probablemente que estaríamos locos. Entonces, todo podría ser posible.
Que si un cirujano con su material toca de manera negligente, pero naturalmente sin querer, una u otra parte del cerebro, ¿esto nos puede dañar el habla o la visión? ¿O esto no es tan fácil cometer esa negligencia? O todo lo contrario, es muy fácil.
Bueno, hay depende de dónde, con qué intensidad. Es decir, depende de cuánto de profundo me meta en la conversación, te podría decir varias cosas. Pero en general, y para el público que nos escucha, sí que es muy fácil dañar una zona del cerebro. De hecho, es muy sencillo dañar algo, ¿no? Si tú, por ejemplo, durante la cirugía cortas una de las carreteras profundas que va enviando información a lo largo de todo el cerebro, puedes causar un daño muy importante. Por ejemplo, en el habla, se me ocurre, pero en cualquier función. O sea que sí que es delicado, muy delicado.
Uh-huh. He leído que el cerebro no puede sentir dolor alguno. ¿Por qué me duele la cabeza?
Buena pregunta. Cuando te duele la cabeza, normalmente hay un componente muscular, por ejemplo, de toda la zona del músculo temporal, que si masticas ahora y te tocas en la zona de las sienes, verás cómo está el músculo temporal, también músculos a nivel cervical, y lo que sí duele, porque tiene inervación, es la membrana que te hablaba, la dura madre que recubre el cerebro. Uh-huh. Esa membrana también tiene inervación, así que muchas veces duele la mezcla de estos componentes, pero el cerebro no tiene receptores de presión, ni de dolor, ni de temperatura. Entonces el cerebro no puede sentir dolor. Por eso podemos hacer esta cirugía.
Me salgo del quirófano, si me permite. Le hago dos preguntas sin ánimo de parecerle impertinente. Tengo entendido que tiene usted 30 años.
Sí.
Uh-huh.
¿Sí?
¿Usted ha vivido la juventud o se ha pasado la juventud estudiando, trabajando?
La verdad es que yo disfruto mucho con lo que hago y siempre he estado totalmente inmerso en estudiar música, en estudiar neurociencia. Sabía que quería ser neurocirujano y pues la verdad es que me he centrado en hacerlo, y bueno, se han ido dando una serie de acontecimientos de alguna forma que, bueno, nos han permitido llegar hasta aquí. Pero bueno, sí, yo creo que sí que he disfrutado de la vida, ¿no? Cuando cada uno disfruta como cree o como puede, y bueno, pues yo he disfrutado de estudiando.
Uh-huh. En el año 2022 recibió usted el premio a mejor neurocientífico joven internacional. Por su acento, yo para esto tengo mal oído, por tanto, corro un altísimo riesgo de patinar. ¿Es usted canario?
Soy canario, sí, nací en la isla de La Palma. Sí, sí, sí.
Qué bueno.
De verdad que lo de los premios creo que es una cosa te lo digo de corazón, al final no creo que tenga un valor real en... Te lo digo, puede parecer, ¿no?, que cuando te dan un premio y uno lo dice que no tiene valor, parece hipócrita, pero no. O sea, a mí me parece que no tiene tanta importancia. O sea, que hay tanta gente mejor y tanta gente que me puede enseñar y que me puede aportar y tanta gente de la que he aprendido que a lo mejor no tiene un premio, que en el fondo al final es anecdótico. Es totalmente anecdótico.
Doctor Jesús Martín Fernández, ha sido un honor tenerle esta noche en el programa. Gracias por el esfuerzo que ha hecho de bajar a un lenguaje muy coloquial para entender algo tan complejo como es el mundo de la neurocirugía. Gracias por atenderme, señor, y muy buenas noches.
Un placer, gracias. Cuídate, gracias.
Fíjense que hemos hablado del cerebro. Permítanme, o permíteme que te cuente, del siguiente órgano del que te voy a hablar dicen que es el segundo cerebro y según las investigaciones científicas tiene unas 100 millones de neuronas, muchas más de las que hay, por ejemplo, en la columna vertebral. Te hablo del intestino. Tenemos dos intestinos, esto lo sabemos todos, el grueso y el delgado. Según los científicos, en su interior se encuentra el 70% de las células de nuestro sistema inmune. Fíjate la importancia de tener estos tubos bien sanos. Bueno, por esta razón hay estudios que aseguran que si tienes problemas intestinales, puedes ser más vulnerable ante, por ejemplo, una simple gripe. ¿Vas a saber un poco más sobre las intervenciones quirúrgicas que se pueden hacer para resolver problemas intestinales? Me acompaña esta noche el prestigioso jefe del Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital Quirón Salud Málaga, doctor Ramírez, César Ramírez. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo. Mucho saludo a todos los oyentes de la noche de Adolfo Arjona.
Aprovecho también para recordar que él es presidente y creador de Bisturí Solidarios, una fundación que acaba de finalizar una campaña en Camerún en la que ha intervenido a más de 200 pacientes. Por tanto, además de salvar la vida a muchas personas en nuestro país, tiene todavía tiempo, aunque pueda parecer increíble, para ayudar a los que no tienen acceso a la medicina del primer mundo. Doctor Ramírez, hay estudios que demuestran que el ritmo circadiano y la microbiota intestinal están conectados directamente. La microbiota son los microorganismos vivos que hay en el tubo digestivo y el ritmo circadiano es esto de que lo saludable es dormir de noche y estar despierto durante el día. Oiga, ¿el funcionamiento de nuestro intestino puede alterar o influir en el sueño? Por ejemplo, ¿una persona con problemas de sueño puede ver deteriorada la salud de su intestino?
Absolutamente sí. Además, existe una relación bastante estrecha entre nuestra microbiota y el sueño. Microbiota o microbioma, que lo llaman también algunos expertos. De tal manera que las alteraciones del sueño claramente pueden perturbar la microbiota, y la microbiota está compuesta por un montón de gérmenes, de bichitos, que son responsables de cómo funciona nuestro aparato digestivo. Y al mismo tiempo, precisamente las propias bacterias intestinales y la microbiota pueden modular nuestro ritmo circadiano. Así que personas que tienen una privación del sueño, pues personas que duermen mal porque tienen apneas del sueño, por los ronquidos, personas que por el trabajo duermen poco o tienen que dormir de día, claramente tienen trastornos del aparato digestivo, y estos trastornos del aparato digestivo se deben fundamentalmente a la alteración de la microbiota. Por tanto, la respuesta a la pregunta es sí. Y la gente se preguntará, bueno, ¿y yo puedo hacer algo para que mi microbiota y mi sueño tengan la mejor relación posible, se lleven lo mejor posible? Pues mira, sí, hay cosas muy básicas, Adolfo, como regular o tomar todo el día un poquito de vitamina D en la leche, tomar probióticos, disminuir los niveles de estrés en la medida de lo posible, intentar hacer 2 horitas de ejercicio al día. Todas estas cosas, aunque parezcan básicas, ayudan a que nuestro aparato digestivo, por medio de sus bichitos, nuestros sueños, se lleven de la mejor manera posible.
Oiga, ¿qué tipo de intervenciones se pueden realizar en el intestino? Dejemos el tema de los tumores, porque me voy a referir ahora a ellos, concretamente al cáncer de colon. Ojo, más de 40.000 casos al año en nuestro país, dejando al margen el tumor. Estamos hablando hoy de operaciones quirúrgicas en el cerebro, en el corazón, y cuando llegamos al intestino, los que no sabemos de medicina podemos tener la sensación de que no son operaciones tan complejas. ¿Esta percepción es real? ¿Una operación de intestino es más fácil de llevar a cabo que una de corazón o una en el cerebro? Repito, dejando al margen el tema de los tumores.
Pues mira, Adolfo, si hablamos de intestino delgado, intestino grueso solamente, y excluimos pues la parte principal, la parte inicial del aparato digestivo, que es el esófago y el estómago, es verdad que las intervenciones de intestino delgado, que el intestino delgado pues tiene unos 4 o 6 metros según la persona, no son técnicamente complejas porque el intestino delgado tiene un calibre de aproximadamente un par de centímetros, centímetro y medio, y esto permite pues hacer suturas entre tubitos que tienen un centímetro y medio, que no son técnicamente difíciles. Y las del colon pues sí son un poco más complejas, sobre todo, y la gente tiene que entenderlo, a medida que nos aproximamos más al final del aparato digestivo. Es decir, cuanto más cerca estamos del ano, más difícil es técnicamente la intervención. Y de modo global, si dices, ¿qué tipo de intervenciones hacemos? Pues dos tipos de intervenciones. Las resectivas, que es quitar un trozo de intestino. También se pueden hacer derivativas, que es generar pues que los alimentos salten de un trozo a otro en el aparato digestivo. Pero estamos un poco fuera del ámbito de lo que tú me estabas preguntando, ¿no?
Correcto. Nos referimos ahora al cáncer de colon o intestino grueso. Según el Observatorio de la Asociación Española contra el Cáncer, es el más frecuente de nuestro país. Solo en el año 2022 se detectaron más de 41.600 nuevos casos. La cifra se ha incrementado un 22% en los últimos 10 años y entiendo que las intervenciones también. ¿Cómo es, en términos muy coloquiales, por favor, cómo es la operación para quitar un tumor del intestino? Es decir, ¿cómo cortan el intestino grueso y con qué conectaremos después el intestino delgado?
Pues mira, el intestino, si nosotros nos ponemos mirando el intestino grueso, mirándonos de frente, dibuja un marco que empieza en el cuadrante inferior derecho del abdomen, donde todos tenemos localizado que puede doler el apéndice, ahí donde empieza el intestino grueso, y va siguiendo un camino para arriba, luego transverso, luego baja para abajo y termina en el culete. Bueno, pues las intervenciones, digamos, de la parte proximal del colon, las que van desde donde empieza el colon hasta los últimos 25-30 centímetros, tienen toda la misma filosofía, que es cortar el intestino y suturarlo. Y además suelen generar una muy poca alteración de lo que es la calidad de vida de los pacientes.
Quedamos en que suturar es coser, ¿no?
Suturar es coser, efectivamente. Y estas suturas, estas costuras se pueden hacer de dos maneras. Se pueden hacer con la mano, como todos entendemos que se ha hecho siempre la cirugía, cuando vemos el cirujano está cosiendo, está suturando pues un tubito de un centímetro con otro de un centímetro, pero también cada vez más la hacemos con grapadoras que tienen la capacidad de esto mismo que nosotros hacemos los cirujanos, hacerlo de una forma bastante eficaz. Y aquí la elección del cirujano muchas veces es lo determinante, porque es verdad que las máquinas han logrado en este sentido hacerlo prácticamente igual que los cirujanos. Sin embargo, la clave está, Adolfo, en los últimos 15-20 centímetros del aparato digestivo, en lo que se llama el recto. A más cerca está un tumor del ano, del recto, más difícil es quitarlo y sobre todo más difícil es establecer una continuidad en el aparato digestivo para que la persona termine haciendo, para que la gente no entienda, la caca por el culete. Entonces, el gran problema de las intervenciones quirúrgicas que se realizan sobre la parte final del aparato digestivo es que algunas veces por dificultad técnica y otras por el tipo de patología hay que hacer a los pacientes lo que se llama una colostomía, que es sacar el intestino para afuera para que la caca se recoja en una bolsa. Seguro que nuestros oyentes han oído hablar mucho de esto, y esto es algo inherente y consustancial a las intervenciones del cáncer colorrectal.
Intestino delgado, el intestino grueso, ellos van unidos. Desde el intestino delgado, los alimentos no digeridos y parte del agua pasan al intestino grueso a través de un anillo muscular o una válvula que impide que los alimentos vuelvan a entrar en el intestino delgado. Sabemos que el grueso sería el de mayor complicación de intervenir, mayor dificultad. ¿Cuál de los dos se recupera mejor de una operación?
Sin ninguna duda el intestino delgado, Adolfo. El intestino delgado tiene una gran ventaja, que es que tenemos casi 5 metros y que cuando hay que operar pues por alguna patología tumoral, por ejemplo, hay que cortar un trocito pequeño, con lo cual si cortamos 20 o 30 centímetros nos quedan casi 4 metros y medio y no se va a repercutir casi nunca la calidad de vida del paciente. Y las suturas de intestino delgado son siempre tremendamente seguras y dan muy pocas complicaciones en el postoperatorio. El colon, sin embargo, es al revés, siempre nos va a dar más problemas, y por una sencilla razón, Adolfo, que tiene la cirugía del colon, que el oyente lo van a entender, que es que el colon tiene caca por dentro, y donde hay caca hay suciedad, y donde hay suciedad la herida y la sutura y las costuras pegan peor y hay más riesgo de infección y de complicaciones.
Doctor Ramírez, le hago la misma pregunta que le he hecho a los dos invitados anteriores cuando hemos hablado del corazón y del cerebro. ¿Se puede trasplantar un intestino?
Bueno, pues yo voy a romper la dicotomía a favor del sí, ¿no? En el corazón te han dicho que sí, en el cerebro te han dicho que no, en el intestino sí, sí se puede trasplantar. Los trasplantes se hacen de intestino delgado, básicamente, y son trasplantes que tienen unas indicaciones muy, muy, muy selectivas. Dentro de los trasplantes de la cavidad abdominal, pues los de riñón son los más frecuentes, luego los de hígado, luego los de páncreas y finalmente los de intestino, que tienen dos perfiles de pacientes. En niños que han tenido algún problema en el nacimiento, que ha hecho su aparato digestivo, su intestino delgado, pues simplemente no sirva por distintos motivos que no vamos a entrar al caso, y en adultos que por enfermedades tumorales o por infartos del intestino han perdido casi todo el intestino delgado y no tiene función, se llama lo que se llama un fallo de intestino. En estos dos tipos de perfiles de pacientes se pueden hacer el trasplante de intestino. El trasplante de intestino además tiene una particularidad, que con mucha frecuencia se asocia al trasplante del hígado y en algunas ocasiones a lo que se llaman trasplantes multivisterales, incluyendo el estómago también e incluso el páncreas y el bazo, sobre todo en los niños. ¿Qué problema tiene, Adolfo, el trasplante de intestino? Pues que es mucha masa la que hay que trasplantar, porque el intestino son 5 metros y es un bloque de tejido muy grande, y son trasplantes que tienen un altísimo índice de rechazo en el postoperatorio, porque a más masa de tejido hay que trasplantar a una persona, mayor es el riesgo de rechazo. Y como consecuencia de esto, los pacientes trasplantados de intestino están sometidos de por vida a una medicación inmunosupresora tremendamente potente. Entre todas estas circunstancias entendemos por qué son trasplantes poco frecuentes, pero sí se realizan, se han realizado y se seguirán realizando en indicaciones muy concretas.
Doctor Ramírez, con mucha brevedad, dos preguntas sobre esto que me ha dicho. En primer lugar, cuando se trasplanta un intestino, ¿estamos hablando de que tiene que haber un donante humano que dona el intestino?
Exacto, exacto. No se hacen, a diferencia de, por ejemplo, el riñón o del hígado, que también se hace, o incluso en algunos casos de páncreas, no hay trasplante de intestino de donante vivo. Eso no existe ni se ha hecho. Es decir, no vale a una persona sana quitarle 2 metros o 3 metros de intestino para compartirlos con otra persona. Eso éticamente no se ha planteado nunca y no se plantea, y se necesita siempre de un donante cadáver. Y tiene que ser además un donante que sea joven, para que tenga unas muy buenas estructuras arteriales, que se puedan suturar a las arterias del receptor y fluya bien la sangre a su través, sino el riesgo de fracaso elevado.
Me ha parecido entender que un intestino puede tener un infarto. O sea, ¿existe el infarto intestinal?
De hecho, existe, y además es en el adulto, que no he querido profundizar antes, la causa más frecuente de fallo intestinal, que la arteria principal del intestino delgado, que se llama arteria mesentérica superior, pues viene a ser como las coronarias para el corazón, en el aparato digestivo en la mesentérica superior, se tape por un trombo, como pasa en el corazón, o por un émbolo, como pasa en el corazón también, y se queda todo el intestino de forma aguda, sin sangre. Se pudre, se necrosa, hay que operar al paciente de urgencia y hay que quitarle casi todo el intestino delgado. Pues esta sería, Adolfo, una de las indicaciones de trasplante intestinal en adulto.
Decir que el intestino es un segundo cerebro por múltiples razones, ¿es una figura literaria, es una exageración?
No, es una auténtica realidad, y lo único que lo diferencia de nuestro cerebro, y lo hace el segundo y no el primero, es que con el intestino no tenemos la capacidad de pensar, aunque sí lo sintamos.
Doctor Ramírez, gracias por hacernos pensar y por acompañarnos a estas horas. Un abrazo fuerte, gracias.
Hasta luego, Adolfo.
Esta noche nos hemos adentrado en el cuerpo humano para conocer el trabajo de aquellos profesionales que nos intervienen en órganos tan vitales como el cerebro, el corazón o el intestino. Lo hemos hecho con 3 cirujanos que consiguen salvar vidas cada día con una intervención. Después de esta hora, lo que puedo decirte es que la naturaleza es sencillamente maravillosa. Que cada noche abrimos un expediente de Crónica Negra donde salen lo peor de los seres humanos. Esta noche hemos tenido ejemplos de que el ser humano es maravilloso cuando es maravilloso. Noticias. Volvemos con el porqué de las cosas y la última hora del programa.
Picks up the rice in a church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for?
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
El sonido de la playa.
Hace calor y esto que les voy a contar ya se lo llevo.
El de la montaña.
Sí, es partidazo. Yo creo que es nuestro.
Cuando viajas.
Llega el momento de desconectar, viajar, imagino.
Mientras perfeccionas el arte del abanico en una hamaca.
O si decides hacer maratón de sofá y ventilador.
Este verano, estés donde estés, COPE.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.